Hermanos, regresamos a Cantares. Llegamos a la cuarta parte de nuestro estudio de este libro hermoso. Recordarán que en la primera vimos la igualdad del matrimonio. Ahí en Cantares, en el Cantar, capítulo 1, versículos 1 al 5. Después, en la segunda parte, vimos la humildad del matrimonio. Ahí del 1, 5 al 2, 3. En nuestro último estudio, hace dos semanas, en la tercera parte vimos la exclusividad del matrimonio, allí en el 2, 4 al 14. Y hoy llegamos a la cuarta, en donde planeamos estudiar la satisfacción del matrimonio. Y esto lo vemos en el 2, 15 al 4, 8. La satisfacción del matrimonio. Les confieso que había planeado originalmente cubrir más, pero ya saben, estudiando, orando, no creo que lleguemos más allá del 4:8. Entonces vamos a leer el texto, si me acompañan ahí, al Cantar, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer el texto que planeamos estudiar, del 2:15 hasta el 4:8. Alguno dirá, oye, es muchísimo. No, porque verán que ciertas partes son más cortas en cuanto a la explicación y creemos que encajó bien así dividirlo. Bueno, 2:15. Vamos al 2:15. Dice el texto: Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y aquí vuelve a hablar la prometida en el 2:16. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo, o como el cervatillo sobre los montes de Beter. 3:1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodaré por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. 4:1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Hoy llegamos a la boda. Es la boda, porque recordarán que el Espíritu Santo usó a Salomón para escribir este libro hermoso del Cantar de los Cantares allá por el 971 y el 965 antes de Cristo. Recuerden, el Cantar es una canción de amor entre Salomón y su primera esposa. El libro entero es un ejemplo de la gracia del Señor mostrada en la relación física en el matrimonio. Recuerden, es una relación que es vivida como parte de una relación de amor que honra al Señor. Y recuerden que este libro corto realmente de lecciones del Cantar para que cultives un matrimonio bíblico. En primer lugar, vemos la sección de dejar, que va desde el 1.2 hasta el 3.5. En segundo lugar, la sección de unirse, que va del 3.6 al 5.1. Y finalmente, en tercer lugar, lo que hemos llamado unificarse, que va del 5.2 al 8.14. Entonces, aquí regresamos al 2.15, retomando el punto donde nos quedamos la última vez. Seguimos con la sección de dejar. En otras palabras, aquí tenemos a Salomón y a la Sulamita comprometidos, no se han casado. Siguen en su relación de compromiso. Ya viene la boda, pero aquí no ha llegado. La boda llega hasta el 3.6. Pero vean aquí en el 2.15. Salomón sigue invitando a su prometida como en el versículo 10. Y aquí en el 2.15 vean lo que el prometido le dijo a la prometida. 2.15. Casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Esa palabra en cierne se puede traducir floreciendo. Nuestras viñas están floreciendo. Ahora, este versículo es muy difícil de entender. Como el versículo 14 indica que el prometido estaba invitando a su prometida, creemos que aquí en el 2.15 el prometido estaba invitando a su prometida a salir a jugar. Jugar como prometidos que se amaban, nada más que eso. Es la idea, creemos que es la más natural para entender el texto correctamente. Y vean cómo en el 2.16 ella responde. Recuerden, este es un musical y esto otra vez es una canción. Aquí ella responde cantando y dice, vean el 2.16, vean esta frase hermosa en el 2.16. Ella dijo, mi amado es mío y yo suya. Hermosa, ¿verdad? Véanlo de nuevo. Mi amado es mío y yo suya. Aquí vemos que ella se vio como posesión de él y él la veía como posesión de él. Recuerdan que en nuestro último estudio hablamos de esto a detalle. Lo vemos a lo largo del cantar una y otra vez. Una y otra vez. Ella se veía como posesión de él, él se veía como posesión de ella. Por ejemplo, ahí en el 1.15, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Ahí en el 2.2, por recordarles el énfasis que el Espíritu de Dios da al repetir esta idea, 2.2, así es mi amiga entre las doncellas, 2.3, así es mi amado. Entonces, aquí otra vez viene, en el 2.15, este tema que se repite. Ella dijo, 2.16, mi amado es mío y yo suya. Una verdad hermosa, muy importante. De nuevo hablamos de esto en nuestro último estudio, pero vamos a volver a estacionarnos aquí porque es muy importante y ver otra implicación práctica de esta verdad tan importante. Tan importante, hermanos, recordar que, escuchen, como cristianos, el Señor es nuestro primer dueño. Él es nuestro dueño. Él es nuestro amo. Eso es lo que recuerdan en el Nuevo Testamento. Significa, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí en esa época era lenguaje en el griego y cómo se entendía esto en la época del Nuevo Testamento. De amo esclavo. Él es mi amo. Yo soy su posesión. Por eso recuerdan también Pablo cómo lo dice en 1 Corintios 6, hablando de huir de la inmoralidad. Y en este texto tan conocido, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Ven? 1 Corintios 6, 19. Pablo preguntó a los corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos nuestros. Y esto tiene implicaciones muy importantes. Debido a que el Señor es mi dueño y yo soy su esclavo, mi propósito en la vida, como lo era de un esclavo en esa época, en la época bíblica, es vivir para una sola cosa. ¿Agradar a quién? A mi amo, no a mí. No a mí. Yo no tengo que preocuparme por mí. Él se preocupa por mí, porque eso era lo que hacía un amo en la época de la Biblia. Un amo se encargaba de proporcionar al esclavo todo lo que necesitaba. Comida, vestido, dónde vivir. Para que el esclavo se preocupara por una sola cosa. Y esta era la descripción laboral del esclavo en esa época. Era como si hubieran firmado en nuestra época un contrato en donde definen, describen las obligaciones del empleado. En la época bíblica, un esclavo tenía una sola obligación. ¿Cuál era? Agradar a su amo. Punto. Agradar a su amo. Esa es la vida del cristiano. Por eso Pablo mismo, recuerdan, allí en 2 Corintios 5, es un versículo hermoso que nos recuerda la diferencia enorme, la diferencia abismal que hay entre un incrédulo y un cristiano. 2 Corintios capítulo 5, escuchen cómo lo dijo Pablo ahí en el 5:15 de 2 Corintios, hablando del Señor. Escuchen esto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí tienen en 2 Corintios 5:15, hermanos, la definición, la diferencia, la distinción entre alguien que no es cristiano y alguien que es cristiano. ¿Cómo identificas a alguien que no es cristiano? 2 Corintios 5:15, vive para sí, vive para sí. ¿Cómo identificas a un cristiano? Ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Esto es hermoso, así de simple. Vean con qué claridad la Escritura nos muestra cómo se ve una persona regenerada, cómo se ve una persona a quien Dios ha dado vida, habiéndolo sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo se ve? Vive para sí el incrédulo, vive para agradarse a sí. Él se ve como su dueño, aunque al final la realidad es que es un esclavo también del Señor y también de manera espiritual es esclavo de Satanás porque está muerto en delitos y pecados. Pero nuestro Señor es nuestro primer dueño. Pero después de nuestro Señor, hermanos, si somos casados, tenemos otro dueño. En términos humanos, como lo dice Pablo en 1 Corintios 6, escuchen en estas palabras, lo recuerdan, 1 Corintios 7, 4. Escuchen, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Lo veremos a detalle si Dios quiere más adelante este texto, pero por ahora, escucha, como cristiano, el Señor es tu primer dueño. Y en términos humanos, como cristiano casado, tu cónyuge es tu segundo dueño. ¿Escucharon eso? Si eres una mujer cristiana, tu primer dueño es tu Señor. Y en términos humanos, tu segundo dueño es tu esposo. Y como marido igual, tu primer dueño es tu Señor. Y tu segunda dueña es tu esposa. Es lo que enseña la Escritura. Algunos de ustedes recordarán esa canción, La Media Vuelta. ¿Se acuerdan de esa? En un punto de la canción, el hombre le dice a la mujer, yo soy tu dueño. Eso es bíblico aplicado al matrimonio. Tu marido es tu dueño. Ah, pero aquí viene la otra parte, que la canción no dice. Pero la Biblia sí, tu mujer es tu dueña. Sí, así es. Esto es mutuo, esto es recíproco. Por eso vean ahí cantar 2:16. La Sulamita correctamente dijo aquí en el 2:16, mi amado es mío y yo suya. Me encanta, esto es hermoso. Esto tiene implicaciones prácticas muy importantes y se puede resumir en una frase. Escucha, amor mutuo, amor mutuo. Ya hablamos algo de esto la última vez, pero es tan importante estar recordando esto como lo recuerda el texto, repitiéndolo otra vez. Recuerden que cuando hablamos de amor mutuo en la Biblia, nos referimos a abnegación. Abnegación. Esto se puede ver, recuerden, con las palabras de 1 Corintios 13:5. 1 Corintios 13:5. El amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. ¿Oíste eso? Pueden ver aquí la sabiduría de Dios. Oye, si mi dueña no busca lo suyo, sino lo que es mío, qué bendición, quiero una dueña así. Si mi dueño no busca lo suyo, sino lo mío, dirá una esposa cristiana con un marido cristiano, quiero un marido así. Véanlo desde otro ángulo. Maridos, amad a vuestras mujeres, Efesios 5:25, como Cristo amó a la iglesia y qué, se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El amor no busca lo suyo. Ven lo mismo visto desde diferentes puntos de vista. Dicho de otra manera, escuchen, y gracias a Dios de nuevo, vean por favor, hermanos, esta es una muestra hermosa de la perfección de la mente del Señor y su palabra, que nos puede decir lo mismo de diferentes maneras para que lo entendamos. ¿Cómo nos ayuda? Otra manera de decir que el amor no busca lo suyo es, como lo dice 1 Corintios 7:33-34. 1 Corintios 7:33-34. Escuchen lo que dice. El casado tiene cuidado de las cosas de cómo agradar a su marido. Esto es hermoso. Velo desde otro punto de vista. Marido, vive para agradar a tu mujer. Así de simple. Es que tantos mandatos y esto y lo otro y tal. Resúmelo. ¿Quieres prematrimonial, consejería prematrimonial y matrimonial, y esperemos que nunca llegue a postmatrimonial? Escucha, vean la sabiduría de Dios. Se resume en una frase. Agrada a tu mujer. 1 Corintios 7:33. Agrada a tu mujer. Si vives para agradar a tu mujer, si vives para ser feliz a tu mujer, vas a agradar al Señor. Obviamente esto implica que, en términos bíblicos, no vas a contribuir a su pecado, porque el amor bíblico es santificador. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, es un amor abnegado, que es un amor que contribuye a la santidad de la persona que ama. Entonces, igual como mujer, concéntrate en agradar a tu marido. Obviamente la única excepción es pecar. Si tu marido quiere pecar, esa es la única excepción. Entonces, debido a que eres posesión de tu mujer, tú como hombre, debes esforzarte por agradarla. Y debido a que eres posesión de tu marido, debes esforzarte por agradar a tu marido. Esto es tan claro, hermanos, qué sabiduría tan perfecta del Señor. De nuevo, si tan solo viviéramos recordando esta verdad, todo lo que implica, algo de lo que implica cantar 2:16, véanlo de nuevo. Mi amado es mío y yo suya. Piénsalo, hermana, soy de mi marido y por eso vivo para agradarlo. Porque no busco hacer lo que me gusta, sino lo que le gusta a él. Y lo mismo el marido. Soy de mi mujer y por eso vivo para agradarla. Porque no busco hacer lo que me gusta, sino lo que le gusta a ella. Esto es amor genuino. Y hermanos, aquí en términos humanos es el punto central de nuestros problemas como matrimonios. Piénsenlo. Seamos honestos. Yo no estoy pidiendo que confiesen, ¿verdad? Todos tenemos algo que confesar. Pero la verdad, en la soberanía de Dios me ha pasado varias veces a lo largo de los años. Estoy preparando un estudio, un sermón, y estoy repasando para el sermón. Y algo sucede en la semana donde el Señor me pruebe exactamente en ese punto donde estoy estudiando. Y me pasó con esto. Ayer exactamente, hablando con mi esposa, y me molesté por algo. Y analizando la situación veo, es que no le estoy agradando. Otra vez me estoy enojando y esto está subiendo de tono. ¿Por qué? Por esto. Porque estoy pensando en agradarme a mí y no a ella. Y piénsenlo, hermanos, cuando estén, oramos que Dios nos dé sabiduría, porque luego se nos suben, nos bloqueamos en nuestro pecado, en nuestro enojo. Pero si lo analizas desde el punto de vista bíblico en términos humanos, ¿por qué tenemos fricciones, conflictos en el matrimonio? ¿Por qué? Porque no quiero agradarla a ella, quiero agradarme a mí. Y si ella quiere agradarse ella misma y no a mí, ¿qué pasa? Choque, choque, choque. Y uno no cede y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Yo me agrado, yo me agrado, yo me agrado, yo me agrado. ¿No es cierto? Y al final no importa que tenga la razón o no. Aunque tengas tú la razón o no, eso no importa. Si estás buscando agradarla o agradarlo, ¿qué vas a decir? Mi amor, lo que tú quieras. ¿No es cierto? Aunque estés mal, lo que quieras. Digo, la única excepción es pecado. Pero ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Y en nuestra soberbia nos aferramos. Dijéramos en México, me monto en mi macho y no me bajo. ¿No es cierto? ¿Y qué? Y sigue. Y sigue. Es una vergüenza. Somos, hermanos, no somos diferentes de nuestros hijos o nietos que tienen 3, 5 años de edad y se están peleando. Mi juguete es mío, no es mío, es mío, es mío. Somos igualitos, igualitos, nada más que más sofisticados, ¿no? Y le sabemos echar ahí toda la actuación y es igual, no nos hagamos. Es la verdad, ¿no es cierto? Somos pecadores con pasiones semejantes. Nada más que conforme pasan los años nos volvemos más sofisticados, más mejores en la actuación para disfrazar y ocultar, ¿no es cierto? Pero cuando somos pequeños, pues no sabes ocultar también y va todo a flor de piel, todo está ahí, se ve. Pero uno va creciendo y disimula y tal. Pero es lo mismo, es lo mismo. Y esto para simplificar, hermanos, vean la claridad de la Escritura y otra vez exhibe, confronta nuestra pecaminosidad. Necesitamos estar recordando esto. Esto es amor genuino. Ahora observen, de regreso aquí al cantar 2:16. Sigue hablando la prometida, recuerden. Y vean lo que dice cantar 2:16. Mi amado es mío y yo suya. Siguiente frase al final. Él apacienta entre lirios. Esa palabra pacienta se puede traducir el pastorea entre lirios. Ahora, ¿dónde habíamos visto eso del lirio? Allá atrás en el 2:1, ¿recuerdan? Vean el 2:1, ella le dijo, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Recuerden, ahí le dijo, yo soy una mujer común y corriente, no soy nada especial. Pero él corrigió 2:2, no, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. En otras palabras, no hay nadie como tú, mi reina, tú sobresales, estás por encima de todas. Entonces, 2:16, ella dice al final, él apacienta entre lirios. Él y ella habían dicho que ella era como un lirio, entonces aquí en el versículo 16, cuando ella dice él apacienta entre lirios, que ella quiere que él la disfrute físicamente. Ella quiere que él la disfrute físicamente. Y vean en el 17, cómo ella dijo lo mismo de otra manera en el 17. 2:17, ella dijo, hasta que apunte el día y huyan las sombras, voy a Beter. Los montes de Beter eran llamados montes divididos. Por esta referencia, y el 4:5 y 6, 4:5, vean ahí la frase hasta que apunte el día, otra vez 4:5 se refiere, en el 4, 2:17, hasta que apunte el día y huyan las sombras, ¿lo ven ahí? Y vean ahí, en el 4:5, él le dice a ella, esta es la noche de bodas, 4:5, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, él dijo, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Entonces, aquí en el 2:17, ella dijo lo mismo que en el 2:16, que fue, ella quería que él disfrutara de ella físicamente. Ese es el punto. Ella quería que él disfrutara de ella físicamente. Muy importante esto, hermanos. Esto lo vimos desde el principio de nuestro estudio del Cantar. Aquí volvemos a ver, escuchen esa verdad tan importante. Dios diseñó a la mujer con deseo en esta área. Dios diseñó a la mujer con deseo físico por un hombre en esta área. Escucha, esto es muy importante. Es normal, igual que al hombre, el deseo físico por el sexo opuesto en esta área es un regalo del Señor. Es un regalo del Señor, escucha, para que el hombre y la mujer por igual lo disfruten al satisfacerlo el uno con el otro en el matrimonio. Esto lo vemos en toda la Escritura. Es un error pensar que si una mujer tiene deseo en esta área, está mal. Esta es turgida. Esta es una carnal. No. Y es un error por igual pensar que el hombre tiene deseo en esta área y la mujer no. No. Desde Génesis capítulo 1. Dios le dijo a Adán y Eva, los creó a los dos a su imagen y semejanza. Y les dijo a los dos, y los bendijo Dios. ¿Se acuerdan? Ahí en el 1. Es parte de la bendición de Dios. No había entrado el pecado en la humanidad. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué? Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. Y en el capítulo 2, dejaré el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios usa este deseo en parte para llevar al hombre y a la mujer creados a su imagen a que en el matrimonio quieran tener hijos. Esa es parte del diseño de Dios. Esta es una manera en la que podemos identificar si alguien tiene el don de soltería o no. Por eso Pablo en 1 Corintios 7 dice, si alguno no tiene el don de continencia, cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Y ya casado, dice, no se nieguen el uno al otro a no ser por mutuo consentimiento para dedicarse sosegadamente a la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora la traducción ahí nos da la idea, oye, estos están así como leones enjaulados, así, no puedo más. Agárrenme, por favor, como urgidos. Hermanos, esas palabras, esa manera de pensar es mundana. Aún en el mundo y aún entre cristianos llegamos a ver eso como, uy, este cuadro tiene que andar en el espíritu. Qué carnal. Hermanos, sí tenemos que andar en el espíritu, claro. Pero andar en el espíritu es ser obedientes. Y parte de ser obedientes, según 1 Corintios 7, es cumplir en esta área. ¿Por qué Dios nos creó así? Esto es tan importante entenderlo. Esta es una de esas distorsiones que tenemos en la mente del mundo, tipo victorianas de la tatarabuelita María, que nos enseñó, no, no, las damas no hacen eso, mi reina. No se habla de eso, una mujer, perdón, ¿qué dice la Biblia? No la abuelita María. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante como hombres, como mujeres, y al enseñarle a nuestros hijos también, que tengamos una perspectiva bíblica de esta área como de toda la vida. Así nos creó Dios. Esto, y les recuerdo, cuando Dios crea a Adán y Eva y les dice fructificad y multiplicaos y les da el deseo y la capacidad de hacerlo en esta área, al final de eso, Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno. ¿A qué nivel? En gran manera. Dices tú, bueno, eso fue antes de que Adán y Eva pecaran. ¿Es cierto? Pero después de que pecaron, el matrimonio sigue siendo igual de bueno, incluyendo esta área de deseo. Incluso en nuestro día. Por eso Pablo condenó a los maestros falsos de 1 Timoteo 4, recuerdan, que prohibían casarse. Y hablando en parte del matrimonio, dijo en 1 Timoteo 4:4, todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno, y eso incluye el deseo físico que Dios dio al hombre y a la mujer, el uno hacia el otro, para que lo disfruten en el matrimonio. Hermanos, esto es muy importante. Si entendiéramos esto, esto va a tener implicaciones en cómo pastoreas a tus hijos cuando lleguen al punto en el que se van a casar. Y te quites ideas de que una implicación práctica de esto, piénsalo, esto es serio. Hijo, te esperas a casarte 8 años. Hasta que tengas tu doctorado y especialidad doble, te casas. ¿Qué? Sí, te aguantas, dominio propio. ¿Qué carnal? ¿Cómo? ¿Qué? Perdón. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Entonces, hermanos, es tan importante esto, aplicándolo a nuestros matrimonios. Como hombres tenemos que entender esto. Hablaremos, si el Señor quiere, con más detalle de esto, porque viene en el texto. Entonces, aquí en el Cantar 2, 16 y 17, perdón, vemos, escuchen, la bondad del Señor reflejada en el deseo que la Sulamita tenía por estar con su prometido Salomón. Es un regalo del Señor el deseo en esta área. Es un regalo del Señor, así como lo es el que puedas tener salud y puedas disfrutar otra vez de la creación del Señor, porque Dios te creó con sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, oído. Es un regalo del Señor que puedas disfrutar de su creación mediante el sentido, los sentidos con los que te creó. Y parte del paquete de la bondad de Dios es eso, claro. Pero otra vez, ese regalo tiene que ser usado de una manera que honra a Dios, para honrar al Señor y disfrutarse de manera que el Señor estableció. Ahora vean Cantar 3. Regresamos al cantar aquí. Cantar. Vean ahí, antes de entrar al cantar, entonces nos quedamos en el 2, 16, 17. Ella anhela que Él la disfrute. Y ahora Cantar 3, versículos 1 al 5, es otro pasaje difícil. El Cantar 3, 1 al 5 se ha tomado de 4 maneras diferentes. No vamos a marearlos dándoles todas. Vamos a explicarlo en la manera que pensamos que es la que mejor encaja con los versículos que vienen antes y después. Y realmente, hermanos, esta es la manera, creemos, que es la más simple de entender por lo que viene antes y después. 3, 1 al 5 parece referirse a un sueño que tuvo la prometida antes de llegar al día de la boda. Esto otra vez parece ser un sueño, un anhelo. Recuerden, esto se puede entender cuando uno está en compromiso, ya se quiere casar. Este es un sueño. 3:1, véanlo. Por las noches busqué en mi lecho, dijo ella, al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. 3:2, y dije, me levantaré ahora y rodaré por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. 3:3, me hallaron los guardas de la que rondan la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? En el 3:4, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. La idea es que ella anhelaba estar con su prometido. Esa es la idea, simplemente. Él anhelaba ese día de la boda. Ahora, vean en el versículo 5 cómo la prometida, recuerden, aquí seguimos en la etapa del compromiso, no se han casado. 3:5. La prometida les vuelve a hablar a las jóvenes de Jerusalén. Igual que en el 2:7 ya habíamos visto esto. Y vean lo que les dijo. 3:5. Otro punto muy importante que repite el Espíritu Santo. Véanlo. 3:5. Yo os conjuro. Se puede traducir. Yo le ruego de manera urgente. Yo le ruego de manera urgente. Esto habla de la importancia de lo que está por decir. Y ciertamente es muy importante. Esto es muy importante. Vean qué les dijo en el 5. Oh, doncellas de Jerusalén, Esto expresa emoción, esto recalca la importancia. Véanlo en el 5. Por los corzos, quiere decir las gacelas, y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Vean la palabra velar ahí, se puede traducir provocar. No despierten al amor, no provoquen al amor hasta que quiera. En otras palabras, eviten ser incitadas hasta el momento correcto cuando puedan satisfacer ese deseo con su marido. ¿Se acuerdan que lo explicamos? Eviten ser incitadas hasta el momento correcto cuando puedan satisfacer ese deseo con su marido. De nuevo, esto muestra lo que llamamos la protección del matrimonio. Esta es la protección del matrimonio. Y de nuevo, esta es la segunda vez que lo vemos. La primera vez lo vimos en el 2:7. Aquí lo vuelve a decir la Sulamita en el 3:5. Vean algo importante aquí, hermanos. Vean otra vez la sabiduría perfecta del bendito Espíritu Santo. Vean esto. Dos veces dijo esto la Sulamita. La etapa del compromiso. Y en la etapa del compromiso, véanlo de nuevo. 2:7. No se habían casado, están solo comprometidos. Y en el 2:7, ella dijo, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y lo repite en el 3:5, sigue comprometida y dice, vean, aunque está, es casi como que parece que está luchando ahí, anhela ya estar con su prometido, pero está recordando, pero tengo que esperar. Sí anhelo que me disfrute, pero tengo que esperar. 3:5, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Vean, por favor, que en esta etapa de compromiso, ella entendía la prioridad de la pureza en esta área, y en esta etapa en particular. Observen algo muy importante aquí. Vean la secuencia. Vean la manera de pensar bíblica de esta mujer. Tenía deseo en esta área. Por eso regresen al 2:16. Ella dijo 2:16, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Quiero que me disfrute. 2:17, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes de Beter. Quiero que me disfrute. 3:1-5, está soñando en que 3:4, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. ¿Para qué lo iba a meter a la recámara de su mamá? ¿Para platicar? No, probablemente hablaron, sí. Pero es la idea, lo ven, ella anhela estar con su amado, es normal. Entonces, hay un deseo fuerte en ella por su amado aquí. Pero vean, 3:5, ella sabía que solo podía satisfacer ese deseo cuando estuviera casada con su marido. ¿Ven? Esta es una manera de pensar bíblica. Jamás debemos olvidar esto. No es pecado tener deseo en esta área, hombre y mujer. Es una muestra de la bondad del Señor hacia nosotros. Explicamos que el pecado es pensar en una manera pecaminosa de satisfacer ese deseo y o satisfacer ese deseo de una manera pecaminosa. ¿Cuál es la manera pecaminosa de satisfacer este deseo? Con alguien que no sea tu cónyuge del sexo opuesto. Con alguien que no sea tu cónyuge del sexo opuesto. Otra vez, hermanos, no es pecado tener deseo en esta área, hombre y mujer. Es un regalo del Señor, es una muestra de la bondad del Señor hacia nosotros, pero únicamente debe ser satisfecho con tu cónyuge en el matrimonio. Por eso debemos protegernos de ser incitados de cualquier otra manera. Y escucha, también debemos proteger a nuestro cónyuge de ser incitado de otra manera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo protejo a mi cónyuge de ser incitado de otra manera que no sea conmigo, su cónyuge? ¿Cómo lo hacemos? Sirviéndole en esta área. Sirviéndole en esta área para no exponerlo a tentación. De nuevo, esto es para ambos, hombre y mujer. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 7:5. Véanlo o simplemente escuchen, ya lo citamos hace un momento. 1 Corintios 7:5, dice el texto en 1 Corintios 7:5, Pablo hablándole a los cristianos ahí en Corinto, parece que algunos pensaban que era más espiritual refrenarse de involucrarse en esta área, y les dijo, 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, este es un mandato, no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo proteges a tu cónyuge en esta área? Atendiéndolo, atendiéndola. Y vean, por favor, hermanos, la sabiduría del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:18, si regresan unos versículos atrás, Pablo les dijo en el 6:18, huid de la fornicación. ¿Cómo huyen de la fornicación? En este texto, los solteros, ¿cómo huyen de la fornicación? 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Cómo, desde el punto de vista de este pasaje, huye de la fornicación una persona casada? Sirve a su cónyuge en esta área. ¿Y cómo huye un soltero de la fornicación en esta área? 7:9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 7:2. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahí está. Está en el texto. Pablo, qué carnal, cierra ese texto, no se abre. No. No hablamos de eso. No. Esto es lo que dice la Biblia. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana o alguna de las que vienen. No recuerdo dónde lo vamos a ver, pero ya está preparado, no crean. Si Dios quiere, lo vamos a ver. Pero hermanos, este es un asunto muy importante. Entonces, aquí vemos a la Shulamita. Tiene deseos, es normal, pero también está consciente de que tiene que protegerse en esta área. Y sabe que el momento es a partir de que se case. Y por eso, vean, esto nos lleva ahí al 3:6. Aquí en el Cantar de Cantares vemos tres secciones para que cultives un matrimonio bíblico. Dejar, 1:2 al 3:5, y luego unirse, del 3:6 al 5:1. Unirse, 3:6 al 5:1. Aquí en el 3:6 al 11 viene la procesión de llegada de Salomón, el novio, a su boda con la Shulamita. Aquí viene. Y aquí llega, hermanos, el día de la boda. Aquí ya llegó el día del huateque. Porque a partir del 3:6 y hasta el final del capítulo, aquí en el capítulo 3, parece que las jóvenes de Jerusalén cantan, están cantando. Aquí llega ya el novio. Estoy aquí debatiendo por la hora, ya debería terminar, hermanos. Bueno, les presento la procesión y terminamos con la procesión. Muy bien. Versículo 6, 3:6. Vean lo que pregunta aquí en el 10. ¿Quién es esta? Preguntan aquí. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Sahumada, la idea en hebreo es perfumada de incienso y de todo polvo aromático de mercader. La respuesta a la pregunta del versículo 6 se responde en los versículos 7 al 11. Al principio en el 6 uno dice, no, ya llegó, ya se perfumó la Shulamita. No, no es la Shulamita, vean quién es. 7. Y aquí es la litera de Salomón. Litera es la cama sobre la que los siervos cargaban a los reyes. 60 valientes llegar a la casa de la novia, y así lo vemos aquí. Salomón llega con su escolta real, vean esto en el 8. Trae aquí, esto es una procesión que llamó la atención. Vean ahí en el 3:8. Todos ellos tienen espadas, diestros, esto quiere decir bien instruidos en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. En el 9, el rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. en el 10, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. La idea es que este es el lujo, este es el rey, y se viene a casar. 3:11, salido doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio o su boda, y el día del gozo de su corazón. En términos modernos, hermanos, Salomón llegó a su boda como hoy en día llega un presidente o un narcotraficante. ¿Cómo? ¿Cómo? Con su caravana de camionetones negras ahí, sus Suburbans. Así es en México, perdón, hermano. Nuestros hijos así crecieron. Cuando era chiquito, Rodrigo vio por primera vez, me acuerdo, pobres de nuestros hijos, hermano. Vio, nunca había visto la gasolinera Arco. Y dijo, papá, narco. Y así acostumbrados, nuestros hijos así crecieron, ¿no? Así es, hermano. Y ellos sabían, cuando veas una caravana de camionetas negras, te haces un lado, no volteas, no ves. Y así los creamos para que tuvieran cuidado en esa situación. Por eso cuando vemos ese tipo de camionetonas que llevan gente al aeropuerto, es como si vemos nosotros la palabra narco, narco, narco. Pero tenemos que recordar, no estamos en México, no es lo mismo. Pero entendemos, no es igual aquí, así que si alguno tiene una camioneta así, no se sienta mal, disfrute usted de su narcomóvil. Entonces, vean aquí en el 3:6 al 11, disfruten de su narcomóvil, pero vean el 3:6. El rey Salomón llega con su escolta, 3:6 al 11, para casarse con su amada la Sulamita. Y en el 4 vemos la noche de bodas. 4:1 al 15 habla Salomón, le canta a la esposa, y en el 4 le dice, he aquí que tú eres hermosa amiga mía, de nuevo en el hebreo, amada mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, o mejor, esa última frase, entre tus guedejas como de paloma, son palomas detrás de tu velo. ¿Por qué velo? Porque es la boda. Ya había dicho esto antes, 1:15, esto significa que sus ojos expresaban tranquilidad, delicadeza, ternura, y continúa, vean, en el 4:1, tus cabellos son como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. La idea es que su cabello caía sobre sus hombros y se veía hermoso. En el 2, vean, recuerden, esta es la noche de bodas, 4:2, le dice, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. La idea aquí es que sus dientes eran blancos, limpios, saludables. 4:3, le dijo él a ella, tus labios como hilo de grana, esto es rojo intenso, y tu habla o tu boca mejor hermosa, tus mejillas como cachos, esto es rebanadas de granada detrás de tu velo. Recuerden, velo, porque es la noche de bodas. Esto describe lo hermoso que eran sus labios, sus mejillas. Vean en el 4:4, tu cuello como la torre de David, edificada para armería, o se puede traducir para armería, hileras de piedras, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Ese versículo, el 4:4, significa que su cuello le causaba la admiración, porque se veía ella digna, honorable. 4:5, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Aquí la idea es que eran suaves, delicados. 4:6, vean, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Esto es, él quería disfrutarla físicamente. Y en conclusión, vean, con esto terminamos. Vean lo que le dijo él a ella. 4:7, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Esto es, en ti no hay defecto. Prácticamente Salomón le dijo, eres perfecta. Eres perfecta. Aquí hay una gran verdad, hermanos. Escuchen esto. Con esto terminamos. Recordemos quién era ella. ¿Recuerdan en el 1:5? Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Y recuerden que ella, 1:6, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas. Ella era una mujer de clase más baja que Salomón. Trabajaba en el campo, él es el rey. Y recuerden que en esa época, en el 1:5, ella dijo, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. ¿Por qué dijo eso? Porque recuerden que en esa época y en esa sociedad, la piel oscura era considerada fea, no hermosa. Las hermosas eran las de piel blanca de clase alta, así lo veían ahí. Obviamente una manera de pensar equivocada. Pero vean por favor, hermanos, que a pesar de que ella era considerada fea, según el modelo de belleza de la época, aquí en el Cantar 4:7, vean de nuevo, Salomón le dijo, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Esto es muy importante. Él dijo, eres perfecta, pero según el mundo de la época de Salomón, la esposa de Salomón se veía feroz. Algunos habrían pensado, hombre, será el rey, pero su señor está tan feroz que ruge. Pero según Salomón, versículo 7, su esposa era hermosa, tan hermosa que ella no tenía defecto. Y vean por favor que el texto no dice nada de su índice de masa muscular. No sabemos qué tan alta era, si era delgada o no tan delgada, si tenía cuello largo o corto. No sabemos cuánto pesaba, si tenía los dientes separados o juntos. No nos da ninguno de esos detalles. Solo describió el cuerpo de una mujer. En general, cualquier mujer encaja con esta descripción. Aquí hay una lección maravillosa. Escuchen, esto muestra que la belleza física no es absoluta. La belleza física no es absoluta. En otras palabras, depende del gusto del que ve, no depende de cómo se ve. Esto es muy importante. Incluso en nuestra época hay diferentes ideas de la belleza en diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuánto aquí los güeros quieren a las morenitas y las morenitas quieren a los güeros, no? Y así en diferentes partes del mundo, donde hay puro morenito quieren a los güeros, donde hay puro güero quieren a los morenitos, ¿no? Así es. Y en algunos lugares del mundo esto es bellísimo y otro dice qué bellísimo. Sí, ahí es bellísimo. Acá sí. Así es. Así es. Entonces, hermanos, esta es una belleza muy importante. No dejemos, hermanos, que el mundo nos afecte al pensar si nuestra esposa o nuestro esposo es guapo o no. Hermana, no dejes que el mundo te afecte al pensar si tu esposo es guapo o feo. ¿Por qué? Porque ponen al actor X y dicen, este es el guapo, y tú lo comparas y dices, no, se ve igual. No importa. ¿Qué importa eso? Porque ellos dicen que es guapo, ya el tuyo es un peor en nada, dice este. No, hermano, no. No, vean por favor aquí, así era en la época de Salomón. Decían, si hubiera vivido en esta época, no, Salomón, mira, las guapas son estas, la blanca. ¿Cómo te vas a casar con una morena, Salomón? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué dijo él? 4:7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Eres perfecta, mi reina. Perfecta. Pero para el mundo ya era fea. Era fea. Por eso ella dijo otra vez en el 1:5, soy morena pero codiciable. Soy morena pero hermosa para el que iba a ser su esposo. Tan importante esto, hermanos. Necesitamos pensar conforme a la Escritura y sobre todo, hermanos, necesitamos recordar que lo que importa es el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira qué. El corazón, ya lo hemos visto. Y bueno, ya llegamos al 4:7, rápidamente termina el 4:8. 4:8, vean la noche de bodas, vean, y esta es la razón por la que Salomón pudo pensar así, algo que ya estudiamos y volvemos a ver 4:8, seguimos en la noche de bodas, vean en el 4:8, él le dijo a ella, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. ¿Por qué le dijo esto él a ella? Escuchen, ¿por qué la vio aquí como alguien imposible de alcanzar? Él la vio ella como inaccesible. Es la idea, como versículo 8, una cumbre, que estaba como en una cumbre, estaba en una guarida de leones, de montes de leopardos, alguien, lugares donde no puedes llegar. Dices tú, ¿por qué? Esta es la misma idea del versículo 4. Él la vio imponente, inaccesible. ¿Por qué? Oye, ¿por qué la vio inaccesible? Si en primer lugar, este es el rey hablando, alguien superior en términos de nivel social, económico a esta mujer. Y número dos, ya son esposos. ¿Por qué la vio así? ¿Por qué la vio así? La vio hacia arriba. No la vio hacia abajo, la vio hacia arriba. ¿Por qué la vio hacia arriba? Una razón. Porque este es un hombre que piensa de manera humilde. Humilde. La vio como alguien que era demasiado para él. Demasiado para él. Así como hoy en el 2:1, él aquí no se vio como superior a ella, sino en un sentido se vio como inferior a ella. Esa es la idea. Y recuerden, como lo vimos en el capítulo 1 otra vez, en términos sociales, ser inferior a su esposo. Ella también. Esta es una manera de pensar humilde en el rey Salomón. Y esto de nuevo, hermanos, es una manera de pensar clave, vital, esencial en el matrimonio. Esto es ver a nuestro cónyuge como superior a nosotros. Esto es Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, recuerdan. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Ahí está. Aquí lo tienen. Entonces, cuando piensas que tu esposo es un hombre muy bendecido porque se casó contigo, eres igual al hombre que piensa como el mundo. Mi mujer es una suertudota. ¿Por qué? Se sacó la lotería. ¿Por qué? Se casó conmigo. No, hermano, obvio, nos reímos, sabemos que son bromas en el mundo, ¿no? Pero obviamente es para ilustrar, aunque nos da risa, la manera de pensar equivocada, la manera de pensar opuesta a lo que mostró aquí Salomón. Eso es arrogante, es soberbio, eso es tener un concepto más alto de ti que el que debes tener. Cuando ves a tu cónyuge inferior a ti, demuestra soberbia, y eso va a contribuir a que tengas problemas en tu matrimonio, porque lo vivimos todos a un nivel u otro y tenemos que estar, por el poder del Espíritu, continuamente luchando contra esta tendencia pecaminosa. Porque cuando somos arrogantes, pensamos que nuestro cónyuge no nos trata como merecemos y nos enojamos, nos amargamos, queremos vengarnos. Cuando yo me siento que soy el rey y mi esposa mi esclava, es un problema. Y cuando ella piensa que es la reina y yo el esclavo, es un problema. Tan importante esto. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, hermanos, oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita, tan importante, tan rica, nos maravilla, nos llena de gratitud estas verdades hermosas, y al mismo tiempo hay gozo en nosotros por ver la perfección de tu palabra y de tu diseño para el hombre y la mujer en el matrimonio, especialmente en Cristo. Gracias, Señor, porque nos has dado la información, la capacidad de aplicarla, y al mismo tiempo venimos con un nivel de tristeza, Padre, reconociendo lo corto que nos quedamos de este estándar. Ayúdanos, Padre. Confesamos que tenemos la inclinación pecaminosa de hacer lo opuesto. Perdónanos, Señor, por nuestra soberbia. Ayúdanos, Padre, a recordar estas verdades, a cultivarlas. Pedimos tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, a implementar esto, a seguir creciendo en tu gracia y conocimiento, a seguir creciendo en nuestro amor por ti, que se expresa en nuestro amor el uno al otro como cónyuges, y que se expresa en esa compasión, perdón, que expresa humildad, la misma actitud que vemos aquí, Padre, de reconocer que nuestro cónyuge es superior a nosotros, es nuestro dueño en términos bíblicos, en términos como tú lo defines, y que nos concentremos en servirlo con gratitud a ti y a él o a ella, buscando agradarlo, no mirándolo nuestro, Padre. Y gracias, Señor, por esta verdad tan hermosa que aprendimos esta noche, de que la belleza es subjetiva, la belleza es no algo absoluto, como lo vemos en este texto tan hermoso. Ayúdanos, Padre, a identificar en nuestra mente maneras de pensar mundanas en donde hemos formado una idea de cuál es el ideal de la belleza. Y estamos comparando a nuestro cónyuge con ese ideal, que al final ese ideal lo determina el mundo. Ayúdanos, Padre, a que nuestro ideal de la belleza esté basado en tu palabra como lo estamos estudiando. Y te damos gracias, Señor, por esta noche, este tiempo juntos. Concede a mis hermanos llegar con bien a casa para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.